Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 7 de septiembre de 2025, titulado La oración de Jonás desde lo profundo, escrito por Irfan Shahid y basado en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 17 al capítulo 2 versículo 10. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. ¿Cómo responde usted cuando la vida se desmorona? ¿Cuando el peso de las pruebas y las dificultades le oprimen como una carga pesada? ¿Cómo reacciona cuando se encuentra en el fondo de un profundo pozo emocional, físicamente agotado o espiritualmente desgastado? Esas pruebas, dificultades o desafíos podrían deberse a nuestras malas decisiones, a nuestra desobediencia a Dios o simplemente porque es parte de la vida. Cualquiera sea el motivo, todos enfrentamos tales circunstancias en la vida. En esos momentos de desesperación, ¿corre usted hacia Dios buscando su guía y consuelo? ¿O hace lo contrario? ¿Huye de Dios? La verdad es que nuestra tendencia natural es huir de Dios, no ir hacia Dios. Nuestra tendencia natural es confiar en nuestra propia fuerza en lugar de buscar el rostro de Dios. Jonás conoció bien de esta experiencia. Esta noche, en nuestra serie de oraciones bíblicas, veremos la oración de Jonás desde el vientre del pez. Jonás intentó escapar de Dios, pero al final, su punto más bajo se convirtió en un punto de inflexión. En una situación oscura, sombría y desesperada, sin salidas ni excusas, comenzó a entender lo que Dios estaba haciendo, dónde él se había equivocado y dónde estaba realmente su única esperanza. Conocemos la historia de Jonás por la Biblia. Fue un profeta durante el reinado del rey Jeroboam II. Dios llamó a Jonás para proclamar un mensaje de juicio y misericordia a Nínive, una ciudad notoria por su violencia y maldad. Pero Jonás despreciaba la idea de Nínive recibiendo la compasión de Dios. Así que, en lugar de obedecer a Dios, huyó de él. Se embarcó a Tarsis, huyendo en dirección opuesta al llamado de Dios. Pero nadie puede escapar de Dios. El Señor desató una tormenta sobre el mar, y cuando los marineros descubrieron que Jonás era la causa, y a regañadientes lo arrojaron por la borda, Jonás esperaba la muerte, pero Dios, en su misericordia, dispuso que un gran pez se lo tragara. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estaba sentado en la oscuridad, solo, sin ningún lugar donde correr. La oración de Jonás nos recuerda que cuando la vida se desmorona, recurrir a Dios en arrepentimiento puede llevarnos al rescate y restauración. Analicemos estos versículos bajo 3 títulos. En primer lugar, cuando la vida se desmorona, hay que dejar de correr y reconocer la mano de Dios. En segundo lugar, cuando la vida se desmorona, hay que dejar de correr y regresar a Dios en arrepentimiento. En tercer lugar, cuando la vida se desmorona, hay que dejar de correr y confiar en Dios por restauración. Cuando la vida se desmorona, hay que dejar de correr y reconocer la mano de Dios. Comencemos mirando el versículo 17 de capítulo 1 del libro de Jonás. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Hay 2 verdades importantes que podemos aprender de este versículo. Que Jonás fuera tragado por un gran pez no fue un accidente, tampoco fue mala suerte. El texto es claro. El Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Así como agitó las olas del mar, así también dirigió a un gran pez y al barco hacia el lugar correcto en el momento correcto. Esto sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía, majestad y autoridad de Dios sobre toda la creación. El mismo Dios que gobierna las galaxias también controla las profundidades del mar. El mismo Dios que mantiene las estrellas en su curso puede colocar un pez en un lugar específico para cumplir su propósito. Dios no solo asigna los medios para cumplir sus propósitos, también asigna el tiempo para lograrlos. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ni más ni menos, porque Dios así lo había dispuesto. El momento tampoco no fue causal, era preciso. Jonás estuvo en la sala de espera del Señor exactamente el tiempo que Dios quería. Las escrituras nos dicen que Abraham esperó 25 años el nacimiento de su hijo prometido con Sara. José esperó 13 años antes de que los sueños que Dios le dio se hicieran realidad. David esperó años huyendo de Saúl para salvar su vida antes de convertirse en el rey de Israel como Dios prometió. Y Jonás esperó 3 días y 3 noches, no porque Dios estuviese ausente, sino porque Dios estaba obrando en el corazón de Jonás, llevándolo de la rebelión a la rendición. En todos estos ejemplos, Dios señaló el tiempo y los medios para cumplir sus propósitos. Dios también establece tiempos y medios en nuestras vidas. A veces también parece doloroso, incómodo, estar en el lugar de la sala de espera de Dios. A veces podemos sentir que nuestras oraciones no son respondidas. Podemos sentir que estamos atrapados en una situación sin salida. Pero aquí está la esperanza. La sala de espera de Dios nunca es tiempo perdido. No fue tiempo perdido para Abraham, ni para José, menos para Jonás. Tampoco es un tiempo perdido para usted cuando espera en la sala de espera de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud mientras esperamos en Dios? ¿Reconocemos su mano obrando incluso en la tormenta? ¿Confiamos en que sus propósitos se estarán llevando a cabo incluso cuando no los entendemos plenamente? El versículo 3 nos da una idea de que Jonás reconoció la mano de Dios en su situación. Lea conmigo en su Biblia el versículo 3 de capítulo 2. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Nota. Jonás no culpa a los marineros quienes lo arrojaron por la borda. En cambio, mira más allá de las acciones humanas y ve la mano soberana de Dios. Tú me echaste y tus ondas. Jonás llegó a ver que la mano de Dios estaba obrando en una situación para atraerlo de nuevo hacia él en misericordia. La tormenta y ser arrojado por la borda y hundirse se habrían sentido como el juicio de Dios, pero en el pez habría llegado a ser visto como la provisión misericordia de rescate de Dios. Lo que parecía un castigo era en realidad la disciplina amorosa de Dios. Él reconoció que esto era la mano de Dios mismo para disciplinarlo. Como nos recuerda el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 6, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Apocalipsis 3, 19 nos dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. La disciplina nunca es agradable en el momento. Expone nuestras debilidades y defectos. Pero al mismo tiempo la disciplina de Dios es prueba de nuestra filiación y de su amor. Es una señal de la voluntad de Dios. Es una señal del deleite y cuidado por sus hijos. En los versículos 5 al 6, Jonás describe hasta qué punto esa mano de disciplina se extendió hacia él. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. El mismo Dios que arrojó a Jonás al mar permitió que se hundiera hasta el fondo. Jonás siente el peso de la disciplina de Dios oprimiéndolo. El agua se cierra, las algas le envuelven alrededor su cabeza, las barras de la prisión de la muerte lo encierran, incluso en ese lugar más bajo, Jonás descubrió que la mano disciplinaria de Dios también es una mano de liberación. Él dice, sin embargo, sacaste mi vida del hoyo. Querida iglesia, algunos de ustedes tal vez se sientan como Jonás hoy. Quizás estén enfrentando una crisis inesperada. Para otros podría ser una relación rota, podrían ser problemas financieros o una lucha con el pecado. También podría provenir de la desobediencia a Dios, como se vio en el caso de Jonás, quien desobedeció a Dios y eligió huir, encontrándose finalmente en una crisis. En esos momentos puede ser tentador seguir el instinto inicial de Jonás, correr o intentar esconderse de Dios. Jonás nos enseña que cuando los creyentes nos desviamos o nos alejamos del Señor, debemos saber que Dios puede perseguirnos, puede disciplinarnos con misericordia para traernos de vuelta a sí mismo. Esto nos lleva a la siguiente verdad en este pasaje. Cuando la vida se desmorona, deje de correr y vuélvase hacia Dios a través del arrepentimiento. Miremos el versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. David Baker señala que la palabra Seol no significa el temor a la aniquilación, sino a ser abandonado por Dios. Ese es el miedo de Jonás, miedo a separarse de Dios. ¿Recuerda en el capítulo 1 cuando los marineros instaron a Jonás a invocar a su Dios? Él se negó y endureció su corazón. Pero ahora, con la muerte acercándose, Jonás finalmente hace lo que quiere. Debería haberlo hecho antes en lugar de huir de Dios. Él invoca al Señor. Vemos un punto de inflexión en la historia de Jonás, donde termina la huida y comienza el arrepentimiento. Jonás no podía salvarse, no pudo salvarse. La tormenta era demasiado fuerte, las aguas demasiado profundas, el pez muy grande. Pero en el mismo lugar donde Jonás esperaba el juicio, descubrió la misericordia de Dios. Dios todavía lo escucha. Jonás testifica, oíste mi voz. Dios no dijo, demasiado tarde, Jonás. No, Él escuchó el grito desesperado de Jonás. Amigos, esta es la maravilla de la gracia. Piensen en el hijo pródigo que está descrito en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Desperdició su herencia en una vida imprudente que terminó en la vergüenza, el hambre y la pobreza. Pero cuando se dio cuenta de su error y regresó a casa, ¿qué hizo su padre? Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Puso un manto sobre sus hombros, un anillo en su mano, sandalias en sus pies y le preparó un banquete. Ese es el corazón de nuestro Dios. Él es misericordioso, dispuesto a perdonar a quienes acuden a Él en arrepentimiento. Y esta no era solo la esperanza de Jonás, también es la nuestra. Como declara Juan en su primera carta en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahora, observe cómo Jonás profundiza más en esta verdad en el versículo 4. He sido expulsado de tu presencia, sin embargo, volveré a contemplar tu santo templo. Jonás reconoce su pecado, su desobediencia y su huida de Dios que lo han llevado a la separación. David oró de manera similar en el Salmo 51, en el versículo 11. No me eches de delante de tu rostro, ni me quites tu santo espíritu. Como David, Jonás siente la distancia, pero también se aferra a la esperanza en que Dios lo perdonará. Aún así, volveré a mirar. Podemos ver el cambio. Jonás pasa de la desesperación a la fe. El arrepentimiento no es solo admitir culpa, también es volverse a Dios que perdona. En arrepentimiento, Jonás vuelve su rostro hacia Dios, confiando en su misericordia. Pero la oración de Jonás no termina ahí, nos lleva aún más lejos en el versículo 6. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí, pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Este es el punto más bajo y la mayor gracia. Jonás tocó fondo, no le quedaba nada para ir más allá. Y sin embargo, justo cuando todo parecía perdido, Dios buscó en las profundidades y le levantó. Y aquí está la conexión con nosotros. Estábamos atrapados en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo. Así como Jonás estaba atrapado en las profundidades sin salida y no podía ayudarse a sí mismo, nosotros también fuimos incapaces de escapar de nuestros pecados. Solo Dios pudo levantarnos y lavarnos. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Esa es la esperanza del arrepentimiento. No importa cuán bajo haya caído usted, Dios puede levantarle. En su misericordia, Dios puede sacarle del pozo de la destrucción y puede salvarle. Vemos en el caso de Jonás que se dio cuenta de su pecado, dejó de huir de Dios y se arrepintió. La historia de Jonás es a la vez una advertencia y un estímulo. Una advertencia: no endurezcan su corazón hasta que toque fondo. Pero también un estímulo: incluso si usted está en el fondo, todavía hay esperanza. Recuerde, el Dios que resucitó a Jonás de las profundidades es el mismo Dios que resucitó a Jesús de la tumba. Y Él puede resucitarle a usted también. El mismo Dios que rescató a Jonás del pozo puede poner sus pies sobre la roca sólida y perdonar sus pecados. Puede venir a Él en arrepentimiento y Él está dispuesto a perdonar. Hemos visto a Jonás en su punto más bajo. Sin embargo, también hemos visto la misericordia de Dios que lo encuentra ahí. En los siguientes versículos vemos que cuando Jonás se arrepintió de su pecado, Dios lo restauró. Y eso nos lleva a la tercera verdad que vemos en este pasaje. Cuando la vida se desmorona, hay que dejar de correr y confiar en la restauración de Dios. Versículos 8 al 9. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. En el versículo 8, Jonás explica que aquellos que respetaban ídolos vanos no pueden experimentar la plenitud del amor de Dios al mismo tiempo. En otras palabras, quienes confían en los ídolos están abandonando su amor constante por su Creador. En el Salmo 31, versículo 6, encontramos una expresión similar. El salmista escribe: odio a los que hacen caso a ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. Entonces, ¿cuáles son los ídolos vanos que Jonás menciona en los versículos 8 al 9? Jonás contrasta la futilidad de la idolatría con la realidad del poder salvador de Dios. Ídolos vanos literalmente significan vacíos o nada. En Isaías capítulo 46 nos da un vívido contraste entre los ídolos sin vida de Babilonia y el Dios vivo de Israel. Escuche esto. Versículos 1 al 3 del capítulo 46 de Isaías. Bel se inclina, Nebo se somete. Sus ídolos son llevados por bestias de carga. Pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga para el agotado. Todos a la vez se someten y se inclinan. No pudieron rescatar la carga y ellos mismos van al cautiverio. Escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. En estos versículos, Isaías expone la ironía de la idolatría. Esos ídolos, Bel y Nebo, no podían ni siquiera moverse solos. Era una carga para los animales tener que arrastrarlos. Pero en contraste con el Dios vivo de Israel, le recuerda a su pueblo que Él los lleva desde su vientre. Él es el único quien los cuida y no al revés. Puede que no tengamos ídolos como Bel o Nebo. Puede que no tengamos ídolos como los que tenían los de Nínive. Pero ídolos es todo aquello que compite por la confianza, el amor y la devoción que pertenecen únicamente a Dios. Tim Keller nos recuerda que los ídolos son adicciones espirituales. Nos llevan a romper las reglas, violar la ley y dañar a otros e incluso a nosotros mismos para llegar a ellos. Cuando se trata de adicciones, las intervenciones son útiles. Esto es lo que Jonás recibió. Él recibió una intervención espiritual de Dios. De manera similar, el apóstol Pablo recibió la intervención espiritual en el camino a Damasco. A veces las intervenciones de Dios son dramáticas, como de Pablo o de Jonás. Y a veces es por medios ordinarios, como escuchar la voz de Dios a través de su palabra predicada o a través de la letra de un canto que cantamos en iglesia. Esto es Dios interviniendo en su vida. Cuando escuchamos la intervención de Dios debemos actuar. No solo reconocer nuestro pecado, también reconocer a Cristo. Esto fue lo que hizo Jonás. Jonás lo expresó en una frase cuando dijo, «La salvación pertenece al Señor». Aquí es donde Dios estaba llevando a Jonás, hasta el punto en que reconocería la salvación es del Señor. Jonás no pudo evitar ahogarse, no pudo escapar al llamado de Dios. Él no merecía ser rescatado y sin embargo Dios lo rescató, lo salvó y lo restauró. En las profundidades del mar, Jonás se hundía. Ninguna mano humana lo sacaría. Sus propios esfuerzos tampoco pudieron salvarlo. Estaba impotente, completamente a merced de las aguas y el Dios que las hizo. Este es el evangelio de Jonás, un pecador rebelde ahogado en las consecuencias de su pecado, que fue rescatado por la pura misericordia de Dios. Al igual que Jonás, nosotros también llegamos a momentos en que nuestras propias fuerzas fallan, donde el peso de nuestras decisiones, el pecado o la fragilidad del mundo nos hunden. Al igual que Jonás, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni física, ni moral, ni espiritualmente. Nuestra salvación debe venir del Señor. ¿Se está ahogando usted en algo que no puede arreglar o no puede escapar? No puede salvarse usted mismo, pero Dios puede. ¿Ha estado huyendo del llamado de Dios en su vida? No puede escapar de Dios. ¿Se siente descalificado para tener una relación con Dios, tal vez por sus pecados pasados? Dios puede rescatarle. Es un Dios misericordioso. Así que, cuando la vida se desmorone, deje de correr. Alce la vista y reconozca la mano de Dios. Arrepiéntase y encuentre restauración en Dios. Jonás clamó, pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. No importa cuán profundo es su pozo, el Evangelio nos asegura que Jesús ha ido aún más profundo, a través de la muerte y en la resurrección, para que Él pudiera levantarnos. Amén. Que Dios les bendiga.